Pero ya está aquí con nosotros Javier. Él es estudiante de filosofía aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí en la Universidad de Guadalajara. Y es uno de los seis estudiantes que fueron detenidos junto con otros tres vecinos, nueve personas en total, el pasado lunes en este, pues dicen, incidente trifulca. Más bien me parece que el gobierno municipal de Guadalajara ordenó la intervención policíaca. Estaban en una protesta pacífica y son detenidos. Justo para que nos comente su experiencia, qué fue lo que pasó. Aceptamos esta charla, lo invitamos a Javier para que nos comparta más en detalle lo que ocurrió ahí. Bienvenido, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un momento, deja que abran el micrófono. ¿Listo?
Buenas tardes. Sí. Bueno, comentar primero que nada que en esta ocasión estoy en representación exclusiva de mi persona. Se me ha acusado de acarreado, se me ha acusado de que se me paga por hacer esta clase de acciones. Y afirmar que no pertenezco a ningún partido político, pertenezco a una sola organización civil que se dedica exactamente a estos mismos temas, al Colectivo Ciudadano por Bosque Pedagógico del Agua, que se encuentra en las inmediaciones de mi zona residencial. Y pues también comentar que a mi parecer es ridículo acusarme de estas cosas.
¿Quién te calificó de acarreado y de...?
Bueno, primero que nada,
te pagaban
gobierno municipal y algunos medios a los que he asistido para que se dé cobertura a este problema.
¿Y no han aceptado tu versión o sí?
Pues más que aceptaron no mi versión, se dijo que se me investigaría para saber si estaba diciendo la verdad y no se me ha vuelto a contactar.
Bueno, coméntanos entonces, antes de los detalles y de cómo ocurrieron las detenciones, la detención en particular y bueno, cómo salieron, ¿cómo te involucraste tú y otros estudiantes? Sé que hablas a nombre personal, pero finalmente varios estudiantes, me parece que la mayoría de la Universidad de Guadalajara, decidieron ser solidarios con esa causa. ¿Cómo es que se enteran de ese asunto?
Bueno, a través de Facebook se... encontré un video en el que se mostraba que había policía antimotines en el área. Y se me hace curioso que sea necesario llevar una fuerza antidisturbios a proteger una repavimentación. Evidentemente, desde ese momento saltan algunas alarmas de la situación, de la complicado que se puede volver. Y se decía hacer una convocatoria para invitar a todas las personas a asistir en una muestra de solidaridad con los colonos de la zona. Porque creemos, las personas que asistimos, que no es adecuado el proyecto actual que se tiene en cuanto a áreas verdes. No se deben de pavimentar, tal vez sí actualizar, pero la manera en la que se está llevando a cabo la planeación de la ciudad, el proyecto urbano, es terrible, asqueroso. Entonces decidimos involucrarnos, asistimos sin interés de protagonismo, asistimos y nos comunicamos con los colonos a través de qué medios y qué tipo de asistencia necesitan. Se nos comunica que la mejor manera de apoyar es a través de estar presentes en el plantón y de evitar que la construcción fuera de norma continúe, pues ya existía... Bueno, la abogada tiene el caso mucho más claro.
Esto fue el sábado, toda esta comunicación, digamos.
Sí, todo esto ocurrió el sábado.
Sí, adelante.
Hasta el domingo ya logramos asistir después de hacer una convocatoria. Sí asistieron algunas personas, algunos colonos, algunas otras personas de Guadalajara que no propiamente residían en las cercanías de la zona, sino que incluso venían de otros municipios, de Tlaquepaque, por ejemplo. Y nos ponemos en contacto con los colonos y nos dicen que hay que ayudar en el plantón. Que la construcción no tiene los permisos, no tiene perito, no tiene número de folio, no está el nombre del arquitecto, no está su contacto, y que hay un litigio por parte de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, indicando que todo ese terreno es de su propiedad y no se ha llevado a cabo la reglamentación necesaria o el proceso necesario para la adquisición de este mismo por parte del gobierno del estado o por parte del supuesto particular.
Entonces, establecen el contacto el sábado, el domingo ya participan en el plantón y el lunes también es cuando ocurren las detenciones,
sí.
¿No?
Bueno, la idea original era dormir desde el domingo en la noche para evitar que la construcción se retomara desde primeras horas de la madrugada, pero como se inundó el tren ligero, los compañeros que nos íbamos a desplazar no pudimos y tuvimos que reanudar actividades hasta la mañana del día siguiente, ya el día de la detención, el lunes pasado.
¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿A qué horas llegaron ustedes? ¿Cómo se fue desarrollando el plantón hasta que ocurrió la detención, Javier?
Bueno, uno de nuestros compañeros sí logró llegar desde el domingo en la noche y se quedó a dormir en casa de uno de los colonos. Desde las 8:30, 9 de la mañana hay deslices con la policía y con los constructores. Hay una barrera que está intentando impedir que entre el primer camión de volteo para introducir material. Les echan el camión encima, los policías los empujan, los jalan y acaban por acordonar la zona. También hay evidencia videográfica de esto. Y yo llegué hasta aproximadamente las 11:30, 12 de la mañana, cuando ya estaba ya estaba la construcción empezada. Me integro al plantón, me dedico a grabar uno que otro video para compartirlos en redes sociales y A la 1:30 de la tarde aproximadamente, entro en la zona acordonada. En el momento en el que entro a la zona acordonada, si bien tengo entendido, no soy experto en derecho, me podrían haber detenido por obstrucción de la obra pública o por entrar en una zona acordonada por la policía, lo cual no ocurrió, no es el cargo por el que se me acusa.
Pero de todas maneras, perdón, aunque estuviera acordonado, digamos, se trata de un espacio público, ¿no? Es un parque.
En efecto, un espacio público.
Uh-huh, muy bien.
Bueno, a las 3:30 más o menos, nos llega una llamada por parte de uno de los colonos informándonos que se han visto varias patrullas, aún más patrullas, acercándose a la zona. Antes de esta llamada había un conteo real entre 30 y 40 elementos de la policía y la misma cantidad de manifestantes, entre 30 y 40. Media hora después había aproximadamente 60 elementos. Básicamente se dobló la cantidad de elementos de la policía que había justo antes del momento de la detención. También, pocos minutos antes, 15 minutos antes aproximadamente, se apareció una oficial de policía que no portaba el uniforme de la policía municipal o policía federal, etcétera, etcétera. No había distintiva de la institución a la que pertenecía, pero evidentemente tenía algún cargo fuerte. Y pocos minutos antes de la detención, 5 aproximadamente, desaparece de la zona. Ya durante el momento de la detención, un señor, un colono, decidió entrar a la zona acordonada, saludó a los policías amablemente, cruzó y se colocó en el medio, no hubo ningún intento de detenerlo. Entonces su hija, que llevaba, supongo yo, la mayoría del día sin verlo, decidió acercarse a saludarlo. Los policías consideraron que esto ameritaba que ambos abandonaran la zona.
¿Qué edad la hija? ¿También adulta o joven?
30 años. El señor era un señor de la tercera edad, de 60 años aproximadamente.
Sí.
Empieza un roce entre policías y el señor y su hija. Ambos los empiezan a empujar y los hostigan a abandonar el área a través del uso de la fuerza moderado. Por parte de los manifestantes hay una respuesta. Se forma se empiezan a empujar, en términos sencillos. Y durante este proceso de empuje, el señor resultó golpeado y tanto él como su hija son arrestados. Se escucha al fondo que alguien grita 31 a todos, 31 es detención, nos empiezan a detener. Conociendo yo mis derechos en este proceso de detención, le pregunto al oficial por qué se me está deteniendo sin resistir arresto, simplemente no permito que me espose, y me contesta, siendo lo más puntual posible: órale, hijo de la chingada, ya te cargó la verga.
Esos son los argumentos.
Sí, nunca contestó a por qué se me estaba arrestando. Y también hay evidencia videográfica de esto. Un compañero estaba grabando mi proceso de detención. Le pregunté 4 o 5 veces la misma pregunta, hasta que al final, supongo que el policía se cansó de intentar levantarme, me esposó. Y entre 4 o 5 policías más que se acercaron en el momento, estuve forcejeando aproximadamente 40 segundos hasta que ya por fin me sometieron. Me golpearon en el rostro 3 veces, 2 veces en los genitales. Y
Con puño.
Me torcieron la mano, me subieron a la patrulla. Ya en la patrulla, como éramos 9 personas y 5 oficiales aproximadamente, no cabíamos dentro de la caja y las piernas de una compañera estaban quedando fuera de la caja y no podía cerrar la puerta. La respuesta de los policías fue que metiera las piernas y la manera de comunicarlo fue a través de patadas. Le empezaron a patar en las piernas. Evidentemente, si no se iba a hacer nada, muy probablemente iban a terminar por causar lesiones severas, incluso fracturas. Uno de nuestros compañeros detenidos decidió entrar en defensa de esta chica y empezó a patear a los oficiales para que se detuvieran, para que no la lastimaran. En este proceso, se escucha en un video que un policía grita: quita la tapa, quita la tapa. Desmontan la tapa y al final, curiosamente, el cargo por el que somos detenidos es por haber roto esa tapa antes de la detención.
Supuesto daño a propiedad daño. Municipal.
Exactamente.
Oye, Javier, me parece que en algunos videos se ve que los someten entre varios policías, la mayoría están esposados y los avientan dentro de la cabina de la camioneta, ¿no?
Sí, ciertamente. Pues a mí me esposaron, incluso en este momento todavía tengo marcas y heridas en las manos por la manera en la que se me pusieron las esposas. Evidentemente no había un trato gentil que intentara conservar nuestra integridad física. Se nos lanza como viles costales o viles puercos a la caja y pues por la ausencia de espacio al final quedamos apretados, encimados e incluso torcidos.
¿Qué pasó después?
Bueno, después
porque
ya viene...
no se lo llevaron directamente, entiendo, a Fiscalía, a la calle 14.
Bueno, nos separaron a 7 en una camioneta y 2 a otro. En la otra camioneta, en la que eran 2 personas, los policías procedieron a golpear, a asfixiar y patear en, por ejemplo, pecho, rostro, espalda, brazos, piernas a los otros dos compañeros.
Eran también estudiantes esos dos.
Sí, también estudiantes.
De los 9 detenidos, 6 estudiantes y 3 vecinos, ¿es así?
Si no me equivoco, sí.
¿Entre esos 3 vecinos va el señor adulto junto con su hija también?
Sí.
Ahí incluidos, ok. ¿Dónde van entonces después de que los trepan ahí, se los llevan?
Bueno, igual vamos 7 en una camioneta, 2 en otra, nos llevan a Fiscalía General. Y en Fiscalía General...
¿Pero directamente, Javier? Porque...
Directamente a Fiscalía General. Ya después de estar en Fiscalía General fue cuando nos estuvieron paseando un buen rato.
A ver, entonces de Arboleda Sur los llevan a Fiscalía.
Sí.
¿Qué hacen ahí? ¿Qué trámite o ninguno?
En Fiscalía General 4 o 5 veces se nos toman nuestros datos, de los cuales solo una vez se hizo en un formato oficial, en una computadora. Las otras 3 veces o 4 veces fueron en formatos improvisados, en hojas blancas o en cuadernos para notas.
¿Cuánto tiempo más o menos duró eso?
Estuvimos aproximadamente 1 hora en Fiscalía General.
¿La detención fue un poco antes de las 4? ¿De 3:30 y 4?
Calculo yo que fue entre 3:40 y 4:30, no tengo certeza de la hora.
Muy bien, entonces se van 1 hora, hacen esa supuesta declaración, solo una, como dices, en registro oficial, las otras no. ¿Luego los vuelven a sacar?
Sí, nos suben a camionetas, nos llevan a...
¿Otra vez 7 y 2 o ya
mezclan? Nos dividieron hombres y mujeres, 5 hombres, 4 mujeres. Nos llevan a la central médica Cruz Verde de Cruz del Sur. Estamos aproximadamente 5 minutos ahí y se nos dice que nos van a relocar a Morelos, a estación Cruz Roja de Morelos. Estuvimos aproximadamente 2 horas y media sentados afuera de la estación Cruz Roja Morelos, sin hacer nada. Cuando se nos ingresa en el pabellón médico...
¿Todavía traen esposas?
No, ya se los habían quitado las esposas. Uh-huh. En el pabellón médico nos damos cuenta de que está vacío y hay aproximadamente 10 estudiantes de medicina que no están haciendo ninguna clase de labor. Desde ahí se empieza a hacer muy obvio que están intentando lograr el proceso lo más posible.
¿Les permitieron alguna llamada en ese hasta esta parte de la detención?
Sí, se nos permitió hacer una llamada cuando nos estaban transportando de Fiscalía General a Cruz Verde, Cruz del Sur. Uh-huh. Pero se nos permitió porque el oficial aparentemente vio que se iba a armar un problema mayor y dijo, ahorita saquen sus celulares, hagan las llamadas que quieran, métanse a redes sociales e informen dónde andan. Porque como que vio que sí que se podía salir de control, prefirió no meterse en problemas mayores el oficial. Igual, pues el oficial tomó esta decisión por su propia cuenta, no se le informó a ninguno de sus compañeros, incluso otros compañeros le cuestionaron si nos había dado ese permiso. Ya una vez dentro del pabellón médico, 2 de nuestros compañeros sí requerían atención médica. Los únicos datos que se nos tomaron en el parte médico es pulso y presión.
¿Y los golpes que tenías?
Los golpes, si mal no recuerdo, no quedaron registrados en el parte médico de Cruz Roja.
¿Y los otros dos por qué sí requirieron atención médica? ¿Son los que iban solos que golpearon?
No, un compañero prefirió no recibir atención médica para poder presentar evidencia posterior del daño que se le había hecho a su persona. Uh-huh. Y el señor de la tercera edad fue que tuvo que quedarse 1 hora más aproximadamente. Tuvieron que tomársele radiografías porque existía la posibilidad de fractura en la columna. Y la otra compañera también presentaba heridas graves, mareos, malestar físico en general. Y ambos tuvieron que quedarse como, sí, 1 hora más después. Después de salir de Cruz Roja, se nos transportó a Fiscalía General otra vez.
Javier, te voy a pedir una pausa breve, porque tenemos que ir a un corte de estación y al regreso continuamos con este relato pormenorizado que nos estás haciendo. Vamos al corte y volvemos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Seguimos conversando con Javier, una de las 9 personas que fue detenida el lunes en esta protesta ahí en Arboledas del Sur. Nos estaba contando el relato. Justo nos quedamos en el punto donde les hacen la evaluación médica, a algunos, no a todos, y luego los regresan a la fiscalía. Estamos hablando ya de él. Esto fue lunes en la noche. Estaríamos hablando más o menos de esta situación, estos traslados, Javier.
En efecto, cuando estábamos de regreso ya en Fiscalía General del Estado, aproximadamente a las 9 de la noche, estuvimos esperando hasta las 11:30 sin hacer nada en la celda antes de la captura de datos. Ya ahí era evidente que estaban intentando a propósito alargar el proceso. Aún no entiendo el por qué. Entonces pasa una compañera de fiscalía, una oficial, a pedirnos que tenemos que hacer uso de nuestra llamada. Decimos que preferimos no hacerlo porque no hay posibilidad de pasar al Ministerio Público en la noche y no hay posibilidad de salir bajo fianza, entonces no tiene caso, ya nos reportamos y no vamos a hacer uso de nuestra llamada. Nos toman video diciendo que no vamos a hacer uso de nuestra llamada, intentando coaccionarnos, pero no cedemos. 5 minutos después entra una chica con ropa propia de oficinista, de recursos humanos, tacones, falda, camisa de botones, y nos dice, en resumidas cuentas, que si no hacemos uso de nuestra llamada no vamos a pasar al Ministerio Público. Entonces le decimos, pues compañera, espero que esté cómoda firmando eso porque no nos vamos a quedar callados. Terminamos haciendo uso de nuestras llamadas de la manera más ridícula posible, diciendo, ah, pues sí, mamá, no me quieren dejar salir, voy a hacer el uso de mi llamada, porque si no, no puedo pasar al Ministerio Público, según la chica aquí presente. Poco después se acerca un sujeto, no recuerdo de qué juzgado, no recuerdo de qué institución, a decir que hay un amparo a nuestro favor por desaparición forzada e incomunicación. Y nos comenta que desaparición forzada ya no procede porque ya nos tiene ubicados, él puede dar fe de ello, y que si queremos hacer alguna llamada nos presta su celular. Pues una vez más llamamos para informar cómo está el proceso, para reportar las irregularidades que había habido hasta ese momento. Y se continúa. Entre 11 y 12 y media se terminan llenar los papeles de ratificación de este amparo y el compañero de sabrá Dios cuál juzgado abandona.
¿Sabes quién puso el amparo?
Sagrario, si no me equivoco, que es la abogada que lleva el seguimiento del caso de Arboledas del Sur.
¿Que trabaja con los vecinos allá?
En efecto.
Muy bien.
Después llega la Comisión Estatal de Derechos Humanos a levantar una relatoría de los hechos y a tomar fotografías y un parte médico de las lesiones que se nos realizaron a nosotros. Personalmente, creo, he recibido uno que otro comentario de que sí se está continuando esta línea de investigación. En un primer momento resultó sospechoso porque el compañero que está levantando una relatoría de los hechos no presentaba identificación y no le inspiró confianza al compañero que realizó la relatoría. Más o menos entre las 11 y 2 de la mañana ya había 3 abogados diferentes, según me cuentan, pidiendo pasar a ser nuestros asesores legales, pero se les negó el acceso, no entiendo bajo qué concepto. También se amenazó con transferirnos a la penal, también sin informar bajo qué concepto. Mientras nosotros estamos.
¿Quién hizo esa amenaza de llevarlos a la penal?
Muy probablemente el guardia de la puerta.
¿Pero no directamente ustedes?
No.
Para entonces, Javier, entiendo que había familiares afuera de fiscalía solicitando información. Familiares y de otros ciudadanos que estaban ahí al pendiente de lo que estaban ocurriendo con ustedes detenidos.
Sí, en efecto. Había algunos compañeros de estudios, amigos, familiares pidiendo pues que se nos pudiera dar comida, que se nos pudiera dar ropa para pasar la noche. También comentar, de una vez, no se nos dio alimento a nosotros desde el momento de la detención a las 4 de la tarde hasta las 11 de la mañana aproximadamente del día siguiente. Y sí, también ya continuando con la relatoría de los hechos, a las 2 y media aproximadamente se nos quitan nuestras pertenencias para ya poder asignársenos una celda. Se nos toma otra vez un parte médico por parte de Fiscalía, de la cual no puedo comentar nada al respecto, no he tenido oportunidad de ver qué es lo que afirma Fiscalía. Durante la fotografía me toca escuchar cómo a un compañero lo amenazan y le dicen, a ver, cabrón, yo aquí soy el que manda, si no me haces caso va a haber problemas, así que te vas a poner una chamarra porque no puedes salir así de golpeado en la fotografía. Entonces le dan una chamarra, se la pone y sale en la fotografía ocultando
lesiones.
Las lesiones que tienen los hombros. Evidentemente la mayoría de las lesiones que tenía eran en el rostro, tenía un labio partido y varios rasguños y heridas sangrantes en el rostro. Nos estuvieron esperando, calculo yo, otra hora y media, 2 horas entre este proceso de levantar parte médico por parte de fiscalía y la captura, supongo yo que oficial finalmente, para otorgársenos una celda.
Hasta esta parte, ¿ya les habían dicho cuál era el supuesto delito cargo de la detención?
Se nos había informado 5 veces diferentes cuál era el motivo de la detención. Bueno, retrocediendo un poco, en el momento en el que se nos llevó a Fiscalía General, se nos entregó un documento y dijo, aquí están sus derechos, lean y firmen. Un compañero y yo dijimos, pues no, esto debería habérselos entregado en el momento de la detención y debería haber evidencia videográfica de que ocurrió en ese momento y no ahora. Entonces, no vamos a firmar porque no procede. Yo empecé a pedir que se me otorgara un asesor legal, pero recibí repetidas negativas por parte de todos los policías que había dentro de esta celda. Al final ya habían firmado 7 de los 9 compañeros y solo yo y otro compañero estábamos resistiendo a continuar con este proceso burocrático fuera de forma. Entonces se nos cierran 5 policías a nosotros 2 y nos dicen, van a firmar porque si no va a haber pedos. ¿Quieren que haya pedos? No, ¿verdad? Mejor firmen. Y ya terminamos firmando para evitar este constante hostigamiento por parte de la policía.
Ya esos policías eran ministeriales, ¿no? Es decir, de la fiscalía, no de policías municipales, eso sí.
Tengo entendido que eran policías municipales. Eran los policías que estuvieron durante el proceso del arresto y estuvieron dando seguimiento, bueno, custodiándonos a nosotros.
Incluso allá en la fiscalía.
Sí.
Ok.
Bueno, se nos despierta a las 7:30 de la mañana y se nos mueve a Ministerio Público, ya finalmente, 16 horas después del arresto. Y se nos dice, nos comunica el asesor legal, bueno, mi turno termina a las 9 de la mañana, entonces solo alcanzo a cubrir el caso de dos de ustedes. Los demás van a tener que esperar a que llegue mi compañero del siguiente turno para que los pueda atender. La pregunta que yo realizo aquí, en mi ignorancia de cómo funciona el trabajo de Ministerio Público, es que, a mi parecer, la única diferencia sustancial en la defensa de nosotros era qué nombres y qué firma terminaba estando en la hoja impresa. Un labor de oficinista, a mi parecer, 10 minutos aproximadamente entre la defensa de 2 y 9 personas. Y entonces tuvimos que esperar desde 7:30 a 9:30 que llegó el compañero del siguiente turno, que no entró a trabajar a las 9. Y pues esta persona también se notó evidentemente que quería platicar con nosotros sobre temas que no eran de relevancia para el caso, para hacernos perder el tiempo, para no tener que ir a hacer su trabajo de imprimir los formatos para que los pudiéramos firmar. Estuvimos aproximadamente hasta las 11 de la mañana ahí en la oficina del Ministerio Público. Nada más hacer el comentario, éramos 14 personas en un espacio de aproximadamente 1.5 metros por 4 metros. Estábamos bastante apretados. Finalmente se nos regresó a nuestras celdas. En las celdas, pues estuvimos 2 horas aproximadamente y se nos volvió a sacar para toma de datos de medidas cautelares, que se nos pedía información altamente fichante como referencias personales, dónde trabajas, cuánto ganas, etcétera, etcétera. Y preferimos no dar esta clase de información porque evidentemente el caso no tenía ni pies ni cabeza.
Además de eso, ¿les preguntaban preferencias o afiliaciones políticas?
No, uh-huh. No. Esa clase de comentarios empezaron a ocurrir ya hasta que estábamos fuera. Se nos volvió a sacar y otra organización de la cual no recuerdo el nombre nos volvió a pedir este tipo de datos, a la cual volvimos a dar una negativa. Ya aproximadamente a las 3:30, 4 de la tarde, se nos dice que ya nos van a liberar, que hay que ir a firmar el documento que nos para poder salir. Vamos y el documento resulta ser un texto jurídico insultantemente oscuro, muy complicado de leer. Soy un estudiante considerado dedicado, tengo 95 de promedio. Tengo diferencias de diferentes premios de academia, de concursos de ensayos, soy actualmente docente, estando incluso en quinto semestre, y no pude entender lo que estaba leyendo. Le pregunté al asesor legal si me lo podía explicar, y me dijo, ¿quieres salir hoy, sí o no? La mayoría de nuestros compañeros ya estaban también cansados, y el otro compañero con el que constantemente nos habíamos estado resistiendo, yo y él, a continuar con este proceso burocrático fuera de forma, pues por las heridas que tenía, por el cansancio, por la mala calidad del sueño, prefirió ya no hacerla de tos, ya no continuar resistiendo. Entonces firmamos. En este momento todavía no entiendo a qué acepté a través de la firma de
ese documento. ¿Les dieron una copia o algo alguna vez del documento ese que firmaron?
Solo en el momento de la firma. Tampoco no he tenido oportunidad de revisar carpeta de investigación en este momento, que supuestamente se nos debería de haber otorgado una copia para la lectura durante nuestra pasada en Ministerio Público.
Javier, lo que entiendo que ocurrió es que mientras ustedes pasaban esto, me parece que a mediodía más o menos, a funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara les dijeron a sus familiares que el presidente municipal interino Enrique Ibarra los invitaba a una reunión en presidencia, fueron y ahí se da esta reunión con el presidente municipal interino que supuestamente les ofrece el perdón, ¿no?
Sí, bueno, al respecto de eso puedo comentar lo que me comentó mi madre una vez que estábamos fuera, y es que se nos acusaba de acarreados, se nos acusaba de militantes de partidos políticos y se nos acusaba de ignorancia por ser jóvenes y por tener un corazón fácil de excitar. Y que entonces entendía que habíamos sido víctimas del lavado de cerebro por parte de organismos e instituciones con intereses en la zona.
¿Eso dijo el alcalde?
Sí. Bueno, uh-huh. A través de las palabras de mi madre. Sí. Supongo que pudo haberse manifestado de otra forma. Uh-huh. Entonces, mi madre me comenta que ella se paró y dijo, pues no, mi hijo Luis Javier está ahí voluntariamente y decidió participar porque sabía lo que está haciendo, porque tiene un amplio sentido de la justicia social y cree que las acciones que se están tomando ahí están no solo fuera de forma, sino que son moralmente cuestionables. Y pues yo repito las palabras de mi madre. Yo participé en ello porque considero que las acciones que se están tomando ahí son la basura del proyecto de desarrollo de esta ciudad y deben ser detenidas o al menos consultadas con las personas que viven en la colonia.
Javier, de hecho, después de que sales, comentas que es cuando más comienzas a percibir esta etiqueta que les están colocando. Señalas que algunos personajes políticos, incluso en algunos medios, como acarreados de algún partido.
Sí. En otra ocasión intenté asistir a otro medio de comunicación en la televisión y la persona me comentó que porque yo no vivía en las inmediaciones de la zona, era sospechoso que yo estuviera colaborando con los colonos en una muestra de solidaridad y me preguntó abiertamente si militaba en algún partido político o si me estaban pagando por hacer ello, porque aparentemente ser una persona de corazón desinteresado con voluntades a favor de los derechos y de la protección del patrimonio ecológico es algo tan raro en este día que parece cuento.
Sí, exactamente. Muchos entienden que no hay, digamos, convicciones ni acción política si no hay dinero de por medio, pero eso es la política profesional, que no es la única. Javier, la verdad, ya prácticamente tenemos que ir a otro corte y cerrar la entrevista. La podremos continuar, pero ¿qué es lo que sigue en términos, digamos, legales? ¿Vas a esperar a seguir la queja ante la Comisión de Derechos Humanos o por tu propia cuenta o varios coligados buscarán alguna vía legal? ¿Qué es lo que sigue en este momento?
Pues primero que nada, presentar una denuncia ante Derechos Humanos, revisar que la carpeta de investigación haya cerrado adecuadamente y evitar que hayamos quedado fichados en el expediente de Fiscalía General del Estado por un asunto que nada tiene que ver con nosotros a través de una detención ilegal.
Hasta este momento no tienen más bien tienen la preocupación de que pudieran estar con una carpeta abierta.
Sí, o fichados.
De acuerdo, muy bien. ¿Van a continuar el vínculo de estudiantes con los vecinos ahí en Arboledas del Sur?
Lo más probable.
De acuerdo, muy bien. No sé si quieres agregar algo más.
Bueno, comentar que esto es una llamada principalmente a intentar no politizar los medios, a intentar trabajar los problemas a través de la autonomía, de política alternativa, a evitar caer en ejercicios de retórica, en ejercicios falsos en general, en ejercicios desleales a lo que creemos como verdadero.
De acuerdo. Bien. Te agradecemos mucho, Javier, por el testimonio. Nos parece muy importante compartirlo, que el auditorio conozca realmente cómo ocurrieron los hechos. Muchas gracias.
Gracias.